Estás en Jungla Rock and Pop.
7:42, seguimos haciendo la Jungla Rock and Pop. Y como les adelantamos, y creo que por primera vez en el estudio, no por teléfono, está con nosotros el diputado UDI, Jaime Belolio. Vamos a hablar de las propuestas de educación que lanzó Sebastián Piñera, precandidato presidencial, expresidente también. Jaime, diputado, ¿cómo está?
Buenos días, bien pues.
Bienvenido. Me cuesta decirle usted a alguien tan joven. Estábamos hablando justo de los...
Puedes decirme tú, ¿no?
De los políticos promisorios de este país.
Uy, te tengo que mandarle salud a mis cabros que van camino al colegio. No puedo llegar el día,
sí. Sí, eso te íbamos a preguntar. Sí,
así que saludos ahí para Jaime, Raimundo y Vicente, que no sé si va porque es más chico, pero...
Es que Vicente nunca se sabe si va o no. Pero bueno, son cosas que pasan.
Puede que se haya quedado dormido.
Bueno, diputado, cuéntenos pues de esta propuesta de educación de Sebastián Piñera que ha sido muy criticada. ¿Son injustas las críticas que se hacen o no? ¿Cómo lo ve usted?
Total, pues, o sea, cuando uno ve que el comando de Guille sacó una minuta diciendo derechamente mentiras, es porque están totalmente desesperados porque no avanzan ni un metro en las encuestas. O sea, el típico discurso ese de, mire, las familias van a estar en riesgo porque Piñera va a terminar con la gratuidad, es una derecha mentira. Uh-huh. Lo que ha dicho Piñera es que él va a congelar en cuanto se avance en este gobierno. Es decir, si se avanza hasta un 60, se va a quedar en 60.
Ya.
¿Por qué? Porque el resto del dinero, lo que queremos hacer es invertirlo donde realmente es más justo y donde es más efectivo para todo el país. Entonces, si es que había un lugar donde había que tener educación gratuita y de calidad, es la educación inicial, y no la educación superior para el 20% más rico. Porque eso cuesta 1.300 millones de dólares.
Uh-huh.
Y lo que nosotros hemos dicho, y lo propuso el otro día el presidente Piñera, es que ese dinero se invierta en la educación inicial para crear una subvención a partir de los 3 años para aumentar la cantidad de niños y niñas que vayan a los jardines infantiles, para incorporar a las educadoras de párvulo dentro de la carrera docente, para que sus salarios sean mejores, para que la formación de las educadoras de párvulo sea más adecuada, luego para hacer un plan en la educación técnico-profesional. Me salté un buen poco de años, digamos,
sí,
pero que es otra cosa que ha estado muy muy a la cola.
Pero, diputado, ¿no es finalmente un retroceso lo que plantea Sebastián Piñera? Porque uno ve que en el gobierno de la presidenta Bachelet se fue aumentando tramo a tramo el hecho de que más gente estudie gratuitamente en la universidad, y sin embargo, si es que sale Sebastián Piñera, ¿esto se va a frenar o va a retroceder incluso en un decil?
No retrocedería nunca, pero yo creo que es el retroceso, es la demagogia de decir que hay educación gratuita universitaria para todos, cuando sabemos que eso es mentira y que se va a hacer a lo más en 70 años. Eso es lo que es injusto para Chile, porque además el problema de la cantidad de personas que puedan acceder a la educación superior no viene dado a los 18 años. Y eso es algo evidente, sino que se produce antes. ¿Y se produce cuándo? Lamentablemente en los primeros años. Entonces, ahí si uno quiere que más personas puedan entrar a la educación superior y puedan ser tener todas las oportunidades, bueno, que sea ahí. Y la otra típica falacia que se dice, mire, te dicen, pero una familia de clase media que ambos padres trabajan y ganan 500 lucas, ¿significa que van a poder pagar todo el arancel? Pero si nadie está diciendo eso.
Uh-huh.
Lo que estamos diciendo es que va a haber gratuidad para los estudiantes del 50% más vulnerable, y para el resto de los estudiantes no van a pagar mientras estén estudiando, porque van a tener un crédito que es contingente al ingreso, donde nunca van a pagar más del 10% de su sueldo si tienen un sueldo alto, y un 5% del sueldo si tienen un sueldo medio, y 0 si tienen un sueldo bajo. Eso me parece una medida progresiva. De lo contrario, terminas invirtiendo 1.300 millones de dólares, que es mucha plata, en el 20% más rico del país. Y a mí no me cuesta pensar que una política progresiva quiera invertir tanta cantidad de plata en el 20% más rico del país.
Ahora, uno se pregunta por qué no hubo este énfasis en la educación inicial en el gobierno de Sebastián Piñera, que hubo. Porque en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se trató, me acuerdo, de ampliar el acceso a salas cuna, hubo un énfasis, pero uno no se acuerda de una política, digamos, a nivel estructural y representativa en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Sí, eso.
Le digo primer gobierno como en un eventual segundo gobierno, como las encuestas dicen. Estamos todos puestos política ficción, porque todo puede ocurrir todavía.
Yo creo que eso es verdad. Ahora hay que recordar dos cosas. La primera es que fue el terremoto que obviamente cambió los planes de las prioridades que tenía el gobierno. Y segundo, que a partir del 2011 hubo unas movilizaciones gigantes en materia de educación superior. Entonces ahí se hizo un plan que amplió la cobertura de becas hasta un 70% de los estudiantes que cambió el crédito CAE, uh-huh. el CAE de Ricardo Lagos cambió sí. a otro. El CAE de Lagos era uno que, bueno, yo no lo tengo mal a Lagos, así que el CAE anterior era uno que tenía tasas muy altas, 7% de tasa de interés, y que además no era contingente el ingreso, entonces muchos estudiantes terminaban sus estudios.
Hasta el día de hoy, digamos, están pagando...
Sí. Y a veces las primeras cuotas eran la mitad del sueldo, entonces eso es imposible. Y en cambio con Piñera lo que se hizo es que se bajó la tasa a 2% y se puso a la contingencia el ingreso. Con lo cual en la cuota, en vez de ser el 50% del sueldo, bajó el 10%. Uh-huh. Y eso era algo posible y vivible. Entonces ahí se invirtieron muchas lucas. Y yo creo que este gobierno sí ha invertido bien en materia de ampliar la cobertura física. O sea, uh-huh. se han construido más jardines. Dos problemas, sí, que se suelen construir más bien donde hay terrenos disponibles y no donde se necesitan. Entonces suele pasar que se construyen los jardines de Junji Integra muy cerca de donde ya había otro jardín Junji Integra.
Diputado, pero...
Un error. Maya, y última cosa para no escaparme. Yo creo que los jardines infantiles tenemos que construirlo donde las personas trabajan y no solamente uh-huh. donde viven, para que así pueda verdaderamente haber mayor acceso.
Si usted quería los jardines, yo quiero quedarme en la educación universitaria por ahora, porque una de las propuestas que también ha causado mucho revuelo tiene que ver con lo que ha dicho la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, tendiente a condonar las deudas del CAE, sí. que ha sido muy atractivo por lo demás para las personas que están endeudadas por muchos años. ¿Es posible tener una propuesta similar en la candidatura de Sebastián Piñera o no?
No, eso es de una demagogia infinita. Eso cuesta más de 8,000 millones de dólares. Entonces yo me imagino que no van a hacer nada más durante muchos años. Entonces eso es como pensar que no sé, que la gente es tonta, que van a hacer todo al mismo tiempo y con la plata de dónde, digamos. No sé, ¿van a dejar de respirar un rato? No, la verdad es que me parece absurdo y además injusto. ¿Sabes por qué? Porque hoy día hay muchas familias que están endeudadas. Está repleto de familias que uh-huh. están endeudadas y que no fueron a la universidad. Entonces, ¿por qué le van a pagar la deuda a esas familias que fueron a la universidad y no le van a pagar a aquellos que no fueron a la universidad? ¿Qué pasa con esas familias que se sacan la cresta todos los días, que están endeudados precisamente para pagarle la educación a sus hijos y resulta que le dicen, no, mire, sabe que usted tiene deuda, pero usted no lo va a pagar? En cambio, otros sí. Lo que tiene que ser razonable es que nadie... Primero, que en la plata nunca sea el impedimento para que alguien pueda entrar a la universidad, al CFT o al IPE. Esa es la primera cuestión. Y yo creo que eso se garantiza con la gratuidad para los sectores más vulnerables, una becas y crédito para aquellos que son de clase media y clase alta, y luego que nadie pague más del 10% del sueldo por un tiempo determinado, para que tampoco sea una mochila impagable ni una verdadera pesadilla. Y además no lo paga la familia, sino que lo paga el estudiante en la medida que tiene mayores ingresos. Eso me parece una política más justa y progresiva. Pero decir hoy día que con efecto retroactivo se van a pagar las deudas, además ya es injusto con aquellos que lo pagaron. Segundo, no le paga la deuda a otras familias que no fueron a la universidad, es decir, que son más vulnerables. Me parece que es simplemente también otro intento medio desesperado.
Diputado, y volver, o sea, dejar en foja cero el tema de la tómbola y el sorteo para la entrada, digamos, a distintos establecimientos, ¿no va a volver a generar una suerte de diferenciación? ¿Hay algo que rescaten de esta reforma educacional de la que ha impulsado Bachelet o no?
Lo que pasa es que la reforma tiene varias patas. Hasta ahora en las que hemos llegado a relativo acuerdo, una de ellas es carrera docente, que invertía uh-huh. muchas lucas, sí. y yo creo que eso está bien. Fue difícil llegar a ese acuerdo, pero esa es parte de las cuestiones que a mí me gustan. Me habría encantado que hubiese partido la carrera docente con las educadoras de párvulo. Por lo demás, aprovecho 15 segundos, hoy día es el Día del Profesor.
Sí, hoy día es el Día del Profesor, es verdad.
Así que mandarle un gran, gran abrazo a todos los profesores y profesoras, especialmente a mi vieja profe durante más de 30 años.
Sí, profesores que muchos están, como le dicen, profesores taxi, que tienen que hacer en como en día de establecimiento.
Exactamente, y por sí. eso me gusta esta parte de la reforma, porque los profesores chilenos eran aquellos que hacían más horas de clase de toda la OECD uh-huh. y tenían la menor cantidad de recursos asignados para ellos, menor salario de toda la OECD. Y esto, que ya empezó hace un par de meses, aumentó al menos en 300,000 pesos para todos los profesores de la educación municipal, a través de una cosa que se llama el BRP, aumentó su salario y ahora va a empezar también, según el resultado de su evaluación docente, cuánto más pueden ellos uh-huh. obtener. Y eso es razonable. Y ojalá que eso fuera creciendo en el tiempo. Y el tema está de la selección. Lo que se ha propuesto es que haya dos cosas. Uno, selección con inclusión. Y particularmente con mérito. Entonces, lo que ha propuesto Piñera es que en vez de pegarle un palo a los colegios que hoy día son emblemáticos o los liceos bicentenarios, es multiplicarlos. Uh-huh. Que haya muchos más. 300, de hecho, es uh-huh. lo que ha propuesto. De 60 a 300. Pero con una diferencia, que es que si tú haces un test que no, como una especie de, como de PSU.
Momento. Va a ser 240, o sea, son 60 por año. Claro. O sea, si uno los dividiría por año, digamos.
Efectivamente.
¡Wow! Eso se lo voy a firmar, lo anoté acá.
Pero, yo también se lo anoté,
sí,
así que...
Sí, ya, perfecto.
Vamos. Pero diputado, esto de los... De
pero espérate, entonces sí. la diferencia es que si tú haces un test, va a pasar probablemente que los estudiantes con mayores recursos van a sacar mejor puntaje. Los test en general tienen ese problema. Entonces lo que él propuso es que haya 20% de estudiantes del primer quintil, del 20% más vulnerable, 20% del segundo, 20% del tercero, 20% del cuarto, 20% del quinto. Así. Entonces que sea más repartido para que haya... Se valore el mérito, pero también que haya inclusión.
Sí, aquí quiero volver al tema de los liceos de excelencia que usted plantea, porque también ha sido muy criticado esto de plantear 300 liceos de excelencia, y de hecho Mario Weisbull de Educación 2020 ha sido uno de los más críticos y colocó a través ahí de Twitter la semana pasada, decía, ¿es como hospitales de excelencia? ¿Es acaso esto solamente con puros pacientes sanos?
No, yo creo que Mario quizás no ha leído la propuesta completa, porque lo que acabamos de decir es que para muchas familias chilenas, el que hoy día el Instituto Nacional, en vez de estar dentro de los 10 primeros, esté fuera de los 100 mejores, es un problema. Para la familia de San Bernardo es un problema. Y hoy día lo están llevando al Liceo Bicentenario que está en San Bernardo, que es un colegio más pequeño que no tiene selección, y que lo que se genera al interior de esa escuela es un ambiente que es propicio para el aprendizaje. Entonces, no es cierto esto que es como decir, mira, voy a escoger solamente algunos poquitos y esos poquitos los dejo acá y los meto como en el microondas y los saco después de 8 años. No es verdad. O sea, suponer que adentro de un colegio no pasa nada y que da lo mismo lo que hagan los docentes, lo que haga el director, lo que haga el resto de la comunidad educativa, es una falta de respeto para los profes. Lo que hacen los colegios de excelencia es crear, como te decía antes, ese ambiente, esa lógica de aprendizaje que es la que permite que finalmente les vaya bien. Ahora, yo quisiera que eso se replicara en todo Chile, pero primero hay que partir por 300 para que ojalá en casi todas las comunas de Chile tengamos un liceo de excelencia que no sea un colegio particular pagado. ¿Por qué solamente las familias que tienen lucas? A mí una de las cosas que más rabia me da dentro del Congreso es cuando yo escucho a los diputados hablando de la educación subvencionada como que les diera asco, y de la educación municipal, y después hacen como una alegoría frente a eso.
Diputado, con todo respeto, eso vino en un momento histórico a partir de su bloque también.
Sí, pero es que no, lo que te quiero decir es que ellos...
Con todo respeto, ya me parezco Jorge Valdivia.
es que hablan así como diciendo, mire, que lucro, no sé cuánto, que los colegios subvencionados, que quieren lucrar y no sé cuánto, y a ellos no les afecta esta reforma, güey. O sea, cuando hicieron la reforma de inclusión, que está cerrando colegios subvencionados y transformándolo en particulares pagados, a ellos no les afecta, porque todos los diputados tenemos a nuestro hijo en colegios particulares pagados. Pero son las familias de clase media, y particularmente de regiones, las que le han pegado un palo en la cabeza. Y esto lo que pretende es revertir esa lógica. Tanto así que el gobierno se dio cuenta, y mandó una ley miscelánea la semana pasada, para que no se cerraran colegios ni se transformaran en particulares pagados. Entonces, eso es a pesar de esto, parlamentario, que dan estos discursos altisonantes, pero en verdad a ellos no les afecta, porque, claro, en su comodidad no está en Neivo.
Y el candidato Piñera ahora pensará que es un derecho la educación, porque en algún minuto dijo que poco menos era un negocio.
Un bien de consumo.
Un bien de consumo.
Yo creo que la educación nunca puede ser un bien de consumo, porque un bien de consumo, por definición, se agota en sí mismo una vez consumido. Y la educación nunca es eso. La educación no es un vaso por llenar, como decía un filósofo chino, sino que es un fuego por encender.
Sí.
Y por tanto es algo que trasciende a uno mismo. Entonces, obviamente no lo es. Y yo espero que no repita más esa frase, obviamente.
Diputado, y usted que está en campaña también para conseguir la reelección como diputado, ¿el tema de educación es importante para el ciudadano común? ¿Está fijándose en la propuesta de Sebastián Piñera, de Alejandro Guillé, de Carolina Goich, o le da lo mismo? ¿Hay otras prioridades?
No, sí importa. O sea, es un tema que a mí me sale harto, bueno, quizás es particularmente me sale a mí porque he estado en esto durante los últimos 4 años. Pero sí, me lo comentan y me preguntan qué pasa con los colegios subvencionados, me preguntan qué va a pasar con los CFT, con los IP, qué pasa con las universidades, con las becas, con la gratuidad. Ahora, obviamente salen otros temas primero antes que educación.
Seguridad ciudadana.
Exactamente, sí. Que tiene que ver con seguridad y salud. O sea, esos dos temas yo creo probablemente los que más afectan hoy día a las personas. Y que uno tiene que tener una respuesta, pero yo a diferencia de otros que le gusta hacer como un listado así de supermercado promesa.
Un checklist.
Claro, porque además, ¿cuál es la promesa que uno dice, oye, ya, en materia de seguridad, ¿qué hacemos? Entonces yo trato de, primero, devolver la pregunta. ¿Qué cree usted que tenemos que hacer? Y a continuación de eso entablar la conversación.
Que nazca el ciudadano, digamos, la respuesta también.
Pero usted está a favor, por ejemplo, de los guardias municipales armados, que se lo pregunto a raíz de que anoche se planteaba en informe especial quizás la necesidad en algunos municipios de tener mayores facultades.
No, yo creo que armados no. Lo que sí me parece bien es que Carabineros le saquemos pega administrativa, que no tiene ningún sentido que hagan, por ejemplo, el control de tránsito en las mañanas. Uh-huh. Perfectamente lo puedan hacer otros guardias, que no sean Carabineros, para que ellos se dediquen a lo que es exclusivo, que es perseguir delincuentes. Entonces, toda esa pega administrativa se la podríamos sacar a Carabineros y podría estar a nivel municipal, pero no creo que sea buena idea tener una policía municipal armada.
Con armas, con martillos nomás, como dice Sebastián Piñera.
Se le ¿Y con os también? ¿Se le acabará la fiesta?
Yo espero que se les acabe, pero lamentablemente el tema de la delincuencia es una cuestión súper larga, es una cadena, tiene que ver con...
Mira, también con educación y cultura también, por supuesto, obviamente.
Sí, y con oportunidades, sí. Y tiene que ver con habitabilidad, porque hay lugares que son... propicios a que cometan, a que hayan delito, que están encerrados en sí mismos. Entonces, tiene que ver con calidad de vida. No es solamente la represión posterior, sino que también es la previa. Y en esa previa hay que hablar de narcotráfico, hay que hablar de parques, hay que hablar de calles, hay que hablar de muchas cosas. Nosotros estuvimos en la comisión investigadora de los barrios críticos, que se llaman ahora a raíz del tema de la Legua. Sí. Y recibimos muchas organizaciones, fuimos nosotros a la Legua, fuimos a Bajos de Mena, y el distrito que yo represento, en San Bernardo, en Paine y en Buin, también hay barrios que son súper, súper complejos. Y lo que más te dicen las personas es que ellos sienten no solo la estigmatización, sino que además sienten que por poquitos, que es cierto, 10, 15 personas, han perdido su calidad de vida. Y ellos tienen que pasar encerrados al interior de su casa. Y no pueden dejar que sus hijos salgan a los parques, a las plazas, a los pasajes. Eso es lo primero que hay que volcar. Y la manera de hacerlo no es encerrando más. Entonces no es como militarizando el lugar, sino que al revés. Es abriendo el lugar, es iluminando el lugar. Es sacando aquello que te hace más daño. Y ya hay señales que tienen que ser de largo plazo y no solamente de lo inmediato.
Diputado Jaime Belolio, muchas gracias por haber estado hoy día en La Jungla. Vamos a ver cómo siguen todos estos temas importantísimos. Siempre pienso que es como un pez raro en ese acuario llamado UDI, el diputado, pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a un corte y ya regresamos con más Amistad Cívica acá al gran sonido de la 94.1.